Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo aquí desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy, martes 24 de mayo, el equipo que hace posible esta emisión, les saludamos con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García extiende un abrazo a todos, incluidos, por supuesto, nuestros radioescuchas de las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana pues hablaremos de muchas cosas. Tenemos una variada información, nutrida sin duda, y pues lamentablemente con noticias lamentables, noticias tristes. Pues el día de ayer, finalmente, luego de muchos años de padecer deficiencias renales, el creador escénico, el dramaturgo jalisciense Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio perdió la vida. Lo lamentamos y pues extendemos a esta república teatral un abrazo muy cálido, muy solidario, y pues con la seguridad de que su legado se mantendrá, de que su teatro seguirá vigente, no solo en los escenarios, sino en los ámbitos académicos, en donde desde un principio llamó la atención y fue objeto de estudio, pues esto seguirá. Mucho por decir de su legado literario, y pues es por eso que nosotros vamos a dedicarle la sección El Cuerpo Iluminado, en el que, bueno, nos acercamos al ejercicio de la crítica teatral para acercarnos a un poco de lo mucho que escribiera en el ámbito escénico Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Quédese con nosotros. Pues en ese ámbito también triste, pues ustedes recordarán que hace algunos días perdió la vida el dramaturgo Gabriel Bárcenas, importante personaje de la actividad escénica en nuestra ciudad. Y pues en su memoria vamos a conversar con el doctor Efraín Franco Frías, que está al frente del Centro de Estudios Estéticos de la Universidad de Guadalajara y que sabemos pues es un estudioso del fenómeno teatral en Occidente. Así que vamos a tener la oportunidad de conversar con él para recuperar justamente la trayectoria de Gabriel Bárcenas. Y pues en el ámbito de las buenas noticias, pues aquí muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tequila, Jalisco, pues está por celebrarse la quinta edición de la Fiesta de la Ciruela y el Mango, una actividad pues que extiende la potencia cultural de ese municipio, que todos ubicamos justamente por la producción de esta extraordinaria bebida, pero que también tiene muchas riquezas naturales y culturales para ofrecer. Sobre ello hablaremos con Francisco Cerrillos Hernández. Él es miembro del Comité Voces de Tequila. Así que permanezca aquí con nosotros. Bueno, pues estamos a punto de que se realice el día de mañana una subasta en la Sala Rambó en apoyo a la destacada artista plástica Penélope Downs. Ella que pues se encuentra atravesando problemas serios de salud, como sabemos, pues hacer frente a una enfermedad es costoso. Y pues con el afán de ser solidarios justamente con ella y su familia, es que los creadores Ricardo Mejorada y Eduardo Mejorada pues se han organizado con diferentes artistas y agentes culturales para la realización de esta subasta. Así que quédese con nosotros para tener información y detalles y que pues no se pierda la oportunidad de llevarse a casa una obra y además hacerlo ayudando a Penélope Downs. Y tenemos regalos, tenemos nuestros libros Crónica de un viaje. Se trata de un volumen escrito por Avelino Sordo Vilchis bajo el sello Rayuela. Es, ustedes recordarán, Avelino cada año pues generosamente edita un libro que regala el Día Mundial del Libro. Bueno, pues aquí tenemos este volumen con el que, según sabemos, cierra esta serie de pues años en las que ha producido textos. Este es de su pluma, nuestros libros Crónica de un viaje de Rayuela, firmado por Avelino Sordo Vilchis. Llámenos para que se lleve este libro a casa, 3331-34-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Bueno, pues en la música vamos a escuchar a la brasileña Flavia Coelho. Es una compositora y cantante de este extraordinario país que tiene mucho, mucho por decir en materia musical. Flavia mezcla el rap, el reggae y los clásicos sonidos de aquel país. Vamos a escucharla y estamos de vuelta.
É melhor pra que vai complicar como peça de computador. Difícil você dorme bem sem perdoar. Avançando sem derrubar ninguém, pegando sempre o caminho do bem. Esforço tremendo pra não ter que se ajoelhar.
Mandei buscar
pues ella es Flavia Coelho y recibimos con gusto en enlace telefónico a Francisco Carrillo Hernández. Él es miembro del Comité Voces de Tequila, que se encarga de promover las riquezas culturales y naturales de esa entidad. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, hola, Verónica, ¿cómo estás? Un saludo también para toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues muchas cosas han pasado en los últimos años en Tequila, que sin duda pues se ha vuelto un punto neurálgico del turismo jalisciense y también en el ámbito de la actividad económica. Y si bien el tequila, el agave y su paisaje se presentan como esta primera imagen en la que uno piensa al hablar de este municipio, pues también hay muchas más cosas que participan de la riqueza cultural de este lugar. Y una de ellas pues tiene que ver también con el paisaje, también con el cultivo, y pues son los huertos de frutos, esta cercanía que tiene el poblado de Tequila, con pues la barranca y todos sabemos los las delicias de los mangos y las ciruelas. Y es que así pues aparece y nace la fiesta de la ciruela y el mango. Platícanos un poco el origen de esta fiesta que ya cumple 5 años.
Y sí, muchísimas gracias, Vero. Como tú bien lo dices, creo que Tequila, digo, nos recubre con la bebida por excelencia, pero también Tequila como destino esconde muchísimas riquezas naturales, culturales, históricas, que la intención precisamente del Comité Voces de Tequila, que ahorita represento, es precisamente exponerlas también a nuestros visitantes, que se vean un pedazo de lo que es la historia, la naturaleza, y que vean que Tequila puede coexistir perfectamente con toda su tradición, historia, con todos sus productos, alrededor del tequila como bebida, alrededor de los productos turísticos, pero también del rescate de la cultura de la gente. Y en este caso, como bien lo dijiste, Vero, estamos con mucho énfasis en promover la barranca y la sierra, estos paisajes tan imponentes que tiene la Sierra Madre Occidental y que están a no más de 15 minutos, con toda la riqueza natural que conlleva, que en este caso es precisamente los mangos barranqueños, le llamamos nosotros, que están ahorita en plena temporada junto con la ciruela amarilla. Y eso es por eso que cada año estamos en esta ocasión, y gracias por la oportunidad, pues compartiéndole a nuestros visitantes y a nuestros radioescuchas que este es un motivo más para venir y conocer de todas las actividades que va a haber en torno a la ciruela y el mango.
Bueno, y ya arrancan este jueves 26 de mayo las celebraciones, que bueno, pues digamos, naturalmente nosotros pensaríamos pues solo en venta de estos frutos, pero pasan muchas más cosas que tienen que ver con la gastronomía, el propio paisaje, la presencia de investigadores. Háblanos de esta oferta que es diversa.
Sí, es muy, muy enriquecedora. Estos 4 días van a estar llenos de muchas actividades. Muchos de los restaurantes y de los espacios van a estar vestidos, obviamente, con platos especiales en torno a la ciruela y el mango, con coctelería y mixología. Pero además, para todos los que nos visitan, pues va a haber encuentro de mixólogos, va a haber una clase de cómo hacer mermelada. El que quiera visitarnos, va a haber un viaje a la Sierra de Tequila, a la población del Salvador, en donde se va a promover la cocina tradicional de la zona. Es una experiencia para máximo 20 personas, ¿no? Va a haber diferentes tipos de clases de cocina, un taller de creación artística, y todo, o sea, todas las actividades que va a haber, unas charlas académicas que tienen que ver con cómo, cuáles estos productos endémicos en la región agavera, una clase de pintura, es decir, de que vamos a tener actividades durante todos estos 4 días. Entonces la gente, todos están invitados a sumarse, una cata de tequila, una cabalgata, una rodada, cómo hacer nieves y mangonadas. Pues en realidad, Vero, si te fijas, son muchas actividades para todos los visitantes, pequeños, adultos, mayores, jóvenes, en el que nuestro interés es que precisamente puedan compartir y además llevarse, repito, además de esta experiencia mágica del tequila, esta experiencia cultural, gastronómica, histórica de nuestra gente. Yo creo que algo que reviste los pueblos mágicos y no lo debemos de perder es cómo las tradiciones del pueblo, la cultura del pueblo, también se deben de compartir turísticamente, si es posible.
Bueno, pues aquí está la invitación para que asistan del 26 al 29 de mayo aquí en Tequila. Y pues es también relevante porque, bueno, más allá de lo maravilloso que es esta bebida, el tequila, pues también el hecho de tener un monocultivo afecta, tiene afectaciones justamente en el paisaje, en la propia tierra y en la economía del lugar. Favorecer y reconocer la existencia de otras especies, en este caso frutales, pues también abona a el enriquecimiento y a mantener una economía a partir de su propia diversidad. Pues algo más, ¿dónde los encuentran en redes sociales, Francisco, para ver todo el programa y decidir qué de todo es lo que queremos hacer?
Sí, por favor, gracias por la invitación, Ibero. También te esperamos a ti. Estaremos encantados de que nos visites y te lleves también y compartas esta experiencia. Nos pueden seguir en Facebook, en la página de Facebook Voces de Tequila, y en Instagram Voces Tequila. Ahí pueden ver todo lo que está planeándose para este 26, 27, 28 y 29. Y pues claro que los esperamos. El tequila es mucho de vida, toda esta tradición, cultura. Entonces no dudes, Vero, en visitarnos, por favor.
Claro que no, por allá nos veremos, Francisco, en este fin de semana. Muchas gracias por esta conversación aquí en Polifónica y por hacernos esta provocativa invitación a la quinta edición de la Fiesta de la Ciruela y el Mango en Tequila. Todo el éxito.
Muchísimas gracias. Y el que esté interesado, con gusto me pasa sus contactos y vemos qué podemos ofrecerles para que no dejen de sumarse.
Por supuesto. Muchas gracias, Francisco, y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias, Vero. Que tengan un excelente día todos.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Uma história engraçada me faça sorrir, me faz uma trança, me dê esperança. Acorda de vez a criança escondida em mim. Quero ser sua garota, dança contigo, me banhar no seu azul, azul piscina. Eu quero ser o seu bem, dançar contigo e mergulhar no céu do seu olhar. Tum-tum já deu, rolou, tum-tum já combinou, café com leite.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y le recuerdo que le estamos obsequiando el libro de Avelino Sordo Vilchis, Editorial Rayuela, nuestros libros Crónica de un Viaje. Llámenos 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Con gusto le doy la bienvenida a los artistas plásticos y promotores culturales. Ricardo Mejorada, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Vero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y Eduardo Mejorada. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Vero, gracias por el espacio. Un saludo a todos.
Pues muchas cosas por conversar con ellos. En principio, pues hablar de este recorrido breve, pero que ya está marcando huella, de la Sala Rambó. Este espacio que han abierto está cumpliendo un año de vida y me gustaría en principio hablar justamente de eso, de qué implica abrir y mantener un espacio independiente en un momento como este. Les tocó justamente aventurarse en la incertidumbre de la pandemia. Hace un año todavía sabíamos poco respecto al comportamiento de ella y cuándo habríamos de recuperar pues un ritmo más o menos parecido a lo que llamamos normalidad en alguna ocasión. Háblanos, Ricardo, de este viaje.
Pues la verdad ha sido un recorrido muy padre, mucha respuesta de la gente y también con la novedad de tantos espacios que han estado surgiendo. Pienso yo que en la misma pandemia y aún ahorita, pues cada semana yo veo que se presenta una galería nueva, lo cual me da muchísimo gusto. Se encontró un nicho, de alguna manera, en como artistas independientes y la inquietud que la mayoría de los artistas tenemos. Y bueno, ha habido muy buena respuesta del público, de la gente, de los coleccionistas. Y bueno, ahora que ya está la pandemia casi, entre comillas, fuera, pues hemos estado coincidiendo en algunos espacios oficiales, museos, y bueno, ahí se comenta entre todos que fue un momento difícil lo de la pandemia, pero que surgieron cosas muy interesantes, ¿no? Y ahí estamos picando piedra todos los días.
Todos los días y apostándole también a diversificar su propia oferta, ¿no? Porque no es solamente un espacio de exhibición de artes visuales o plásticas, sino que también han abierto la posibilidad de integrar otras disciplinas artísticas como la literatura. Yo los veo muy activos conectándose con la comunidad artística más allá de la pintura y la escultura. ¿Cómo ha sido también esa integración?
Sí, pues muy padre. Hemos abierto ahí el espacio y siempre que tenemos algún evento ahí a todos los invitados, les comentamos pues que está abierto a cualquier inquietud en cuestión de movimiento de cultura, y hemos tenido la oportunidad incluso de contar con la presencia de el máster Gerardo Enciso en un recital muy padre. Hemos presentado varios proyectos de libros de poesía, de literatura, y bueno, pues ahí estamos abiertos y hacemos la invitación a los artistas que se acerquen con nosotros y a ver qué podemos hacer con los proyectos.
Claro, y que los busquen ahí en redes.
En redes como Rambó MX, tanto en Facebook como en Instagram.
Bueno, y en esta ocasión tienen un proyecto muy especial. Día a día encontramos a nivel nacional una noticia más triste que otra respecto a la situación que vive el sector cultural, artístico, en materia de seguridad social. Una desprotección por parte del Estado que obliga a las comunidades culturales a extender y hacer valer su solidaridad y pues apoyarse ante el vacío pues triste, penoso y también imperdonable en el que el Estado pues se ha desentendido de una obligación básica como es la atención a la salud del sector cultural y artístico. En esta ocasión, bueno, pues la maestra Penélope Downs tiene un problema serio de salud y con ese motivo pues aquí nuestros amigos Mejorada pues están organizando una subasta. Háblanos un poco de este proyecto y de su intención y por supuesto de quiénes se han sumado generosamente a esta iniciativa.
Claro que sí, pero bueno, pues mira, con respecto a lo que hablabas del olvido que en el que estamos inmersos los miembros de la comunidad cultural y que precisamente el Estado tuviese esa obligación de apoyar a los agentes que obviamente trabajan y por medio de ese trabajo dan identidad cultural al Estado, pues nosotros los colegas siempre estamos mano a mano, unidos, para entre nosotros resolver nuestros problemas económicos en lo que se refiere a imprevistos de salud de algunos colegas. Mira, para esta subasta que organizamos para ayudar a Penélope, una gran artista querida por toda la comunidad y que ella aportó muchísimas cosas a la cultura jalisciense. Bueno, pues un grupo de artistas nos hemos unido para llevar a cabo mañana una subasta en donde ya tenemos 50 lotes adscritos. Y bueno, quiero yo agradecer, y los voy a nombrar rápidamente, quiero agradecer a Héctor Eduardo Nájera, que ha donado una pieza de su señor padre, Carmen Bordes, Alex Bordes, Malena Bordes está incluida, Cornelio García, obviamente, Mario Navarro, Gabriel Reyes, Ricardo Mejorada, Jorge Esquinca nos ha donado una magnífica fotografía, uh-huh. Armando Meléndez, Carlos Ibarra, Raúl Muñoz, Joao Rodríguez de Oaxaca, Ricardo Pinto, así como Fernando Sandoval, este gran editor de grabado que estuvo a cargo del taller de gráfica del maestro Toledo. Bueno, pues nos dona un excelente grabado de Sergio Hernández. Quiero mandar mi agradecimiento a Maximino Javier, que ya viene en camino una pieza. Y bien, pues obviamente tratar de recabar lo más que se pueda de dinero para ir sufragando gastos de médicos y pues para que Penny esté en mejores condiciones de salud. Y a título personal, Vero, quiero agradecer este espacio que nos abres para mandar la invitación. Ustedes saben, la pandemia, bueno, vino a imponer un nuevo modelo de subastas que son a través de las redes. Y mañana estaremos transmitiendo a las 8:30 p.m. desde el muro en Facebook, es Facebook Live, Cornelio García Ramírez. Ahí estará alojada la transmisión a partir de las 8:30. Para nuestros amigos coleccionistas, decirles que tenemos, obviamente, 12 bellísimas piezas de Penélope con salidas desde los 500 pesos. Y bueno, es así como la Sala de Arte Rambó y tu servidor Eduardo, pues cada que tenemos la oportunidad de apoyar a un colega que está pasando por un problema de salud, sabemos que nosotros los artistas plásticos nos damos la mano.
Así es, y pues no solo la comunidad artística, sino también los coleccionistas y quienes aún están justamente en este camino, en esta vía de formación, los coleccionistas en ciernes. Hay un motivo muy especial y pues maravilloso para entrar, que es la solidaridad, ser generosos con el otro, en este caso con la maestra Penélope Downs, una destacada grabadora, pintora, artista, multidisciplinaria, que se ha involucrado en otras disciplinas como la danza. De verdad que vale mucho la pena el que nosotros volteemos a vernos a los ojos y sepamos cómo dependemos unos de los otros. Esta es una ocasión para participar, solamente será en línea, es posible, habrá también presencial, es posible ir. Cuéntenos.
La Sala de Arte Rambós es un espacio que está abierto. Y siempre en nuestras subastas pues acuden algunas personas, algunos coleccionistas de manera presencial. Contáctenos y si de ser posible por el cupo que tenemos, con todo gusto abrimos nuestras puertas y allí los esperamos. Y sí, recapitular, Vero, la importancia y la conciencia de todos los actores culturales. Porque no nomás en este caso que nos ocupa la plástica, sino también hemos podido colaborar para otros artistas de otras disciplinas. Quiero decirles que yo como martillero en este caso he tenido la oportunidad de recibir muchísimas piezas y muchísimas palabras y muchísima producción musical de artistas que desinteresadamente nos ayudamos los unos a los otros. Yo bien agradecido con los colegas, contigo, Vero, por este espacio que nos das para poder mañana recabar algo de dinero para que Penny siga con este tratamiento.
Por supuesto, pues esperemos sala llena en tanto la virtual como la presencial.
Sí será.
Y que pues haya muchas ventas y nuevos coleccionistas a partir de este esfuerzo.
Y te invito mañana a estar claro allí, sí. Y te cederé el martillo en alguna ocasión. Eso. Puesto que tú eres una gran martillera. Así es que ahí estamos. nos aventamos.
A la limón.
Sí, a la limón.
Pues yo con muchísimo gusto estaré por ahí. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Y de verdad, anótelo en su agenda. Es una actividad importante que, más allá de la ayuda tan indispensable, el motivo principal, pues también es la oportunidad de volver a vernos. Hay muchos amigos de la comunidad que no nos hemos vuelto a ver, que con miedo nos saludábamos a la distancia. Creo que son momentos de reencuentro y que pues justamente el proceso de acercarnos, de hacer comunidad, es motivo suficiente para participar de esta subasta en Sala Rambó en apoyo a la maestra Penélope Downs. Sí,
lo repito rápidamente, ¿sí? Facebook Live, Cornelio García Ramírez, y les recuerdo, amigos, tenemos 12 lotes especialísimos de Penny, desde 500 pesos de salida. Asimismo, todos mis colegas me han otorgado excelentes precios de salida, así es que estén al pendiente.
Repite algunos de los artistas.
Bueno, pues está Joao Rodríguez, Gabriel Reyes, Armando Meléndez, Ricardo Pinto, Sergio Hernández, Maximino Javier, Cornelio García, Penny Downs, Ricardo Mejorada, Carlos Ibarra, Chava Rodríguez, se me pasaba, mi buen Chava Rodríguez, en fin, todos los amigos que allí, y mira, es muy padre porque aún media hora antes de dar inicio a una subasta de este tipo, llegan los amigos con algún dibujo, con una pieza, y allí
crecen los lotes,
entonces yo agradecidísimo. Penny, sé que me estás escuchando, sé que nos estás escuchando, Penny, te mandamos un beso.
Eso, y un abrazo muy, muy balsámico.
Exacto.
Que te llene de energía, Penélope.
Así es. Gracias, Vero.
Gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros Ricardo Mejorada.
Gracias, Vero. Gracias.
Y Eduardo Mejorada.
Aquí estamos.
Pues nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Poli. Combinaciones. Fónica. Sonora. Sonora.
Continuamos en vivo en Polifónica. Iniciamos esta emisión hablando y recordando a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legón. El día de ayer lamentablemente perdió la vida y pues nosotros queremos recordarlo. Muchas son sus obras que marcaron huella, que hicieron voltear al teatro mexicano a partir justamente de lo que implicó la presencia de su pluma, de su imaginario. Nosotros aquí, a partir de tres obras, vamos a recordarlo.
El cuerpo iluminado, la escena bajo la luz cenital, por Verónica López García.
a la memoria de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. El siglo XXI apenas despuntaba cuando conocí a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legom a través de su obra. Al Teatro Experimental de Jalisco llegó la obra Las chicas del 3½ Flopis, un montaje proveniente del entonces llamado DF y protagonizado por Gabriela Murray y Aída López. Estar en aquella exitosa función me despertó un interés inusitado por el teatro. No por el teatro en general, sino por eso que no podía definir en su violencia, en su procacidad, en su efectiva acidez, en su fragmentación estructural. Era la primera vez que veía una obra de Luis Enrique. No sabía quién era y quería averiguarlo, saber dónde podría leer y ver su teatro. 3½ Flopis es un antro cerca de la frontera norte en el que conviven adictos, prostitutas, pastas, sexo, alcohol, la mejor música y emociones fuertes. Dicen que las chicas que ahí asisten hacen lo que quieras por un pase. En ese mundo de padrotes, conectes, lúbricas vaginas y cuchillos, dos seres perdidos discurren en el sinsentido de un país en ruinas. La grandeza discursiva con la que México decía entrar al siglo XXI se convertía en el peor de los chistes ante estas dos mujeres que desde su marginación y pequeñez, desde su vulgaridad y su incapacidad de ver más allá de las necesidades generadas por las adicciones, eran aplastadas por un Estado tan pesado como excluyente. Vacíos de sentido, estos dos personajes tropiezan uno con el otro, como dos ciegos que solo responden al impulso de andar sin tener un destino. Aisladas dentro de un pozo oscuro, lo único que avistan es su miseria, normalizada en ese universo feroz en el que la sociedad se ha roto para que un puñado de individuos camine sin esperanza. ¿Qué papel jugamos en esta vida? Se preguntan, sin decirlo, en el escenario. Nos preguntamos nosotros desde la butaquería, desde las calles, desde los inhumanos cubículos en los que trabajamos. Si te doy Prozac, ¿dejas de estarme jodiendo? El Prozac no era para curarme, es para curar todo lo de alrededor. Me lo tomaba y el mundo levantaba la cara y sonreía, pero parece que ya no le hace efecto. A donde volteo todo está triste, parece que ya ni con Prozac se cura. Dicen los personajes de Luis Enrique en una de las unidades dramáticas que él mismo llamara secuencias adjetivas. Pasaron algunos años y conocí personalmente a Luis Enrique en Querétaro dentro de las actividades de la Semana de la Joven Dramaturgia. Escuché y vi su teatro ahí mismo y en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, cuando las generaciones más jóvenes de creadores escénicos tapatíos encontraban en su teatro una palabra poderosa, capaz de reaccionar a las vilezas del mundo compartido. También tuve la oportunidad de leer su teatro en las ediciones de La Capilla dirigidas por uno de sus principales aliados, el creador escénico Boris Schwemann. Unos años después, recibí a Luis Enrique en Guadalajara como parte de la dirección de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea. Legom llegó con su obra Civilización, que de lectura dramatizada gracias al director escénico Víctor Castillo, pronto se convirtió en montaje. En esta obra, un empresario y un presidente municipal de una ciudad colonial mexicana tienen el proyecto de construir un edificio de 20 pisos de altura. Para ello, la corrupción, el abuso de poder y las influencias harán acto de presencia a lo largo del proceso de construcción. ¿Les suena familiar? Llegó el 2013 y la Universidad Veracruzana celebraba por todo lo alto los 60 años de la Compañía de Teatro Universitaria. La compañía más añeja de todo el país incluyó en sus celebraciones el montaje El origen de las especies, dramaturgia escrita por la veracruzana Ana Lucía Ramírez y Legom, y con la cual obtuvieron juntos el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2012. Qué experiencia la que pude vivir en el Foro Miguel Herrera de la Casa del Lago en Jalapa, con un trabajo escénico memorable dirigido magistralmente por Alberto Lomnitz. En El origen de las especies, un asentamiento irregular en un terreno destinado originalmente a la construcción de un centro comercial se convierte en una ciudad perdida. Los invasores del terreno son los seres más miserables de esta tierra, pero a la vez resultan poderosos en su empeño y habilidad para sobrevivir bajo condiciones adversas. Ellos son ejemplo vivo del axioma darwiniano de que los más aptos no son los más inteligentes ni los más rápidos, sino aquellos que se adaptan mejor al cambio. Irónica, dura y conmovedora exaltación de lo más despreciable y lo más glorioso de este violento país. Luego de casi 20 años de padecer fallas renales, de recibir diálisis y sufrir el consecuente deterioro de su cuerpo, Luis Enrique se fue y deja una evidente y fértil fractura en el territorio dramático mexicano. Fiel a su espíritu cínico, Legón enseñó a muchos a leer a Esquilo, a tender y fracturar puentes con su literatura. Bertolt Brecht escribió que el arte no es un espejo que refleja la realidad, sino un martillo para darle forma. Luis Enrique se fue empuñando ese martillo que tanto usó para romper los vidrios de la tradición dramática mexicana. Bueno, también rompió reputaciones. Descanse en paz. Para Polifónica, Verónica López García.
Pues así es, descanse en paz, Luis Enrique. Tenemos ya en enlace, y me da mucho gusto, al doctor Efraín Franco. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, por ahí hay algún lío de comunicación. Vamos a tratar de recuperarlo. La intención de platicar con el doctor Efraín, pues tiene que ver con el recuerdo, con la recuperación del legado de otro importante dramaturgo jalisciense, Gabriel Bárcenas. Gabriel Bárcenas, que hace algunos días perdió la vida y pues que dejó tras de sí también el recuerdo de un hombre que dedicó muchos años a la producción escénica, a la escritura dramática y a enriquecer, por supuesto, la vida cultural de Guadalajara. ¿Tenemos por ahí a Efraín? ¿Doctor Efraín? Hola, por ahí lo escucho en la distancia.
Aquí estamos sintonizando Polifónica.
¿Hay alguna interferencia? ¿Trae audífonos? ¿Tiene audífonos?
No, estoy sin audífonos.
Parece que la retroalimentación de la señal está retardando e interrumpiendo la comunicación. ¿Usted nos escucha, doctor?
Se escucha bien. A lo mejor vía telefónica podría...
Sí, vamos a llamarle. Vamos a llamarle por teléfono y vamos a recuperar esta comunicación. Yo les comentaba que la presencia del doctor pues obedece a recuperar también la escena local a partir de otra personalidad que fue Gabriel Bárcenas, que junto a su familia, junto a Carmen, su esposa, pues fundó un grupo teatral. Doctor, ¿está con nosotros?
Estamos escuchando.
Eso,
muy bien.
Perfecto. Ahora sí, pues ya hablamos un poco de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y ahora hablemos de Gabriel Bárcenas. Háblenos un poco, ¿a qué generación pertenece Gabriel y su teatro?
Bueno, Gabriel Bárcenas pertenece a la generación, yo me encuentro también incrustado, es una generación anterior a la de Legón, y estoy hablando pues de un dramaturgo que nace a principios de los años 60 y que empieza a dejar su huella dramatúrgica, teatral, escénica, a partir de los años 80, en teatro universitario, en teatro estudiantil, y a partir de 1985 hace su presencia fuerte a través de los expresiones escénicas jalisciense, tanto en el 85 como en el 86, donde empieza a tener un reconocimiento en la entidad. Antes pues era más o menos reconocido en el ámbito estudiantil, con un teatro contestatario, con un teatro de denuncia, con un teatro que desnudaba la realidad política estudiantil lacerante. Y posteriormente pues empezó a calar hondo en un teatro psicologista, en un teatro comprometido con las causas de la mujer, con las situaciones históricas, pero también algo muy importante, a partir de 1986, él funda una compañía, que es el Teatro Arlequín, Compañía de Teatro Arlequín, para niños. Con esta compañía, diríamos que él da un gran impulso al teatro desenajenante dedicado a los niños. Él partía de la premisa, junto con su pareja, Carmen Rayo, de que el niño es un ser sintiente y pensante, activo. Por lo tanto, genera una dramaturgia interactiva, crítica, de toma de conciencia, ecologista, y visitan sobre todo escuelas, espacios públicos, dando hasta más de 200 funciones al año. Es decir, con su compañía de teatro Arlequín, se inaugura, digamos, con autor, un dramaturgo jalisciense, una etapa de profesionalizar la escena infantil, con dramaturgo, productor, director, es decir, toda una compañía hecha y derecha. Creo que fue paralelamente Gabriel trabajando teatro para adultos como teatro para niños. En el teatro para niños, siempre con esa actitud de formar conciencia, de educar, de utilizar el teatro como un instrumento, como un elemento didáctico, pedagógico, pero también de divertimento, o sea, también cuestión estética. Y en el teatro para adultos siempre va a estar puntualizando, señalando, vaya, el lado oscuro de la luna, los vicios de la sociedad, los vicios individuales en obras, por supuesto, como Sexo por Sexo o Clemente y Margarita, que por cierto obtuvo el Premio Nacional de Teatro Histórico. Gabriel Bárcenas nos va revelando esa parte poco conocida, en este caso de personajes históricos, pero también ahonda en la psicología de la mujer, en la psicología del niño, en obras como El Niño, una autopsia psicológica, que hizo una larga temporada que se publicó. Habrá que decir que Gabriel Bárcenas es un autor que fue aceptablemente publicado, y digo aceptablemente porque el teatro de los géneros menos favorecidos por las editoriales, tanto oficiales como particulares, quizá porque no se vende mucho. Y aún así logró publicar varios libros, varias de sus obras que podemos todavía conseguir. De hecho, la Universidad de Guadalajara, a través de su editorial, le publicó por allí un libro, la de música, maestro y otras obras.
Pues eso es importante, saber que estas ediciones existen, que es posible volver a ellas y a partir de eso, pues recuperar la memoria de un importante agente en la escena, en la escena teatral de Guadalajara y de Jalisco. No hace mucho estábamos hablando del maestro Gabriel, que también pues se nos adelantó, y con ello hablar de estas personalidades, del momento creativo en el que han dejado su impronta, pues nos habla también del presente que estamos viviendo. En función a estos grandes personajes del teatro local, ¿qué es lo que podemos percibir hoy por hoy, doctor Efraín?
Bueno, lo que podemos percibir es que afortunadamente los medios, las redes sociales, se han preocupado en los últimos tiempos un poco, cuando menos mucho más que antes, por decir aquí están presentes. Y lo interesante sería ahora que tanto autores como Legón, que creo tuvo un amplio reconocimiento nacional porque él decidió irse del Valle de Atemajac. Todavía sigue operando, desgraciadamente, esa máxima que si quieres tener reconocimiento, vete de tu rancho grande. Y pues así lo han hecho varios, entre ellos Legón. Gabriel Bárcenas fue de esos autores como los antiguos Arturo Rivas Sánchez y Alberto Navarro Sánchez, que apostaron por la provincia, que lo mismo Pepe Ruiz Mercado. Entonces, aunque tengan una obra importante, una obra trascendente, no ha tenido un impacto nacional, sobre todo por seguir siendo, no en calidad, sino en postura, defensores de la provincia. Yo lo que apostaría ahora es que tanto a Gabriel, a Legón y a los que están vivos, les abriéramos espacios en los medios de comunicación, en las editoriales, pero sobre todo en los teatros. Tenemos que apostar por el teatro local, por el teatro nacional. Para llegar a ser universal, hay que apostar por lo local, hay que apostar por lo nacional. Rulfo llega a ser universal gracias a que apostó por lo regional.
Pues ahí está la apuesta que queda pendiente para todos. Yo le agradezco mucho este enlace, esta conversación, doctor Efraín Franco.
Y yo te envío a ti y a todos los colaboradores de Polifónica un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, doctor. Nosotros nos despedimos, tenemos ya al ganador, a la ganadora, vamos a ver, del libro que esta mañana sorteamos, nuestros libros Crónicas de un Viaje. Zenaida Nuño Galán, ya tienes tu volumen, tu libro, preséntate en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con una identificación. Recuerden, hashtag todos somos UDG. La Marcha por la Autonomía Universitaria, este 26 de mayo 2022. Yo soy Verónica López García. Le deseo un estupendo martes. Mañana es temporada de libros, 4 de la tarde. No se la pierda. Un gran invitado, Juan Pablo Villalobos, otro jalisciense destacado. Bye.
De Narciso que ama a si mesmo e detesta um não. A tinta da caneta secou de tanto escrever. Páginas, rascunhos da existência. A minha
que? Ai. La esencia se entrelaza com o sonido e crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.